La actualidad es de acá en más.
8:30 es ahora de la mañana y la gran pregunta de cara a las elecciones tiene un poco que ver con qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace unos días Roberto Labaña dijo, bueno, yo antes decía que el nuevo presidente va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo. Le exijo a Macri que sea él, de alguna manera diciendo el que arregle este entuerto antes de irse, porque al próximo le va a venir una carga demasiado pesada. Hemos hablado mucho de la herencia de Cristina Kirchner, las dificultades que enfrentó Macri con algunos de los problemas heredados. ¿Cuál es la herencia de Macri? Mucho tiene que ver con el programa con el Fondo Monetario. Héctor Torres conoce esta problemática como nadie, es abogado especializado en Derecho Internacional Económico y fue el representante de la Argentina ante el Fondo Monetario durante la gestión de Néstor y Cristina y también durante parte de la gestión de Mauricio Macri. Hoy ya no está ante el Fondo, vive en Ginebra, Suiza. Buen día, Héctor, gracias por venir.
Buen día, María, gracias por invitarme.
A ver, arranco en realidad con lo que pasó ayer como para hablar más de la coyuntura inmediata primero, que fue el anuncio de la inflación del mes de abril, un poco más, ¿no? Baja que la de marzo, pero bueno, la de marzo había sido 4,7, que era muy excepcional. Y el fondo y el Sanleri se empiezan a decir, bueno, ya estamos en un sendero en el cual empieza a bajar la inflación, 3,4 fue la última medición. ¿Cómo lo ves? Porque parte del problema era que se les habían quemado un poco los papeles, ¿no? Que decían, tenemos un país en recesión con un banco central succionando pesos y así toda la inflación no cede.
Yo creo que tenemos que buscar alguna razón para estar un poco más contentos y efectivamente la encontramos en mes a mes. Ahora, la verdad, es una razón pequeña para estar contento porque 3.4 sigue siendo muy importante. Yo lo que creo es que para recobrar la confianza en el peso que está detrás del problema inflacionario, yo no creo que eso se arregle con tasas de interés estratosféricas o con limitarle el circulante. La confianza en el peso se va a recuperar el día que la Argentina empiece a generar superávit de cuenta corriente en forma significativa y durante un buen periodo de años. Hasta que eso no pase, que es la forma genuina de financiar el desarrollo de un país como este, y no tomando crédito, hasta que eso no pase, yo no creo que la gente, nosotros, recuperemos la confianza en nuestra moneda.
Ahora, ¿cómo hacer, no? Estamos en un escenario de mucho ajuste, por ahí una pregunta anterior a esa es, ¿va a poder o no la Argentina cumplir con una meta fiscal para este año que es muy dura, que es el déficit cero? Una cosa es cortar gastos, cosa que han hecho y mucho, pero ¿qué pasa con la recaudación con una economía en recesión? Porque si te bajan los ingresos, aunque hagas un mega ajuste, no te alcanza.
Correcto, sí, por supuesto. Cuando un empresario se encuentra con... es un tema delicado porque nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerte estructura de pequeñas y medianas empresas en la industria. Las pequeñas y medianas empresas tienen una relación entre la facturación y sus costos fijos y de funcionamiento. La facturación es pequeña respecto a los costos fijos y de funcionamiento. Cuando vos le aumentás las tasas a este nivel, bueno, primero bajás la facturación porque evidentemente hay menos demanda y por otra parte le aumentás los costos. Con lo cual la primera reacción es aumentar los precios. Es decir, es contraproducente tener este tipo de tasas. Aumentan los precios, la segunda reacción es dejar de pagar los impuestos. Y la tercera reacción es cerrar o echar gente.
Claro.
De modo que eso es lo que estamos viendo. Es toda una cuestión de dosis. Cierto ajuste fiscal es absolutamente necesario. Y los programas con el fondo son como arrancar un auto con cables. Vos podés arrancar un auto con cables, pero el auto funciona con combustible. Esto es lo mismo. El fondo te puede ayudar en una emergencia a poner el país, sacarlo de una crisis, pero a la corta que a la larga, necesitas el combustible en el tanque que no puede ser sino la demanda.
La demanda pensada en mercado interno, que
la demanda, sí, mercado interno, mercado externo, los dos.
Eso leí unas cifras muy malas respecto a las exportaciones, que las exportaciones argentinas están estancadas hace muchos años que no crecen.
Sí, incluso están cayendo. Lo que pasa es que tenemos en este momento un superávit de cuenta corriente, un superávit pequeño de cuenta corriente, un superávit comercial, diría. Estamos generándolo porque las importaciones caen más rápido que las exportaciones. que tenemos muy poco
que celebrar ahí, porque ahí está el tema, ¿no? Porque se caen las importaciones, porque cuando hay menor actividad económica y menor consumo, bajan las importaciones. Pero
brutalmente, sí.
La manera de que la Argentina consiga dólares genuinos sería que aumenten las exportaciones, y eso no está pasando.
Eso no está pasando.
¿Y qué pasa? ¿No hay un plan de desarrollo orientado hacia...? ¿Cuál es el principal problema?
El principal problema que tenemos estructural es que tenemos una muy baja competitividad. Entre otras cosas, porque falta infraestructura, porque hay regulaciones que hay que cambiar, porque no tenemos una política comercial agresiva. Hay muchas razones. El grave problema estructural que tenemos nosotros es que cada vez que crecemos, entramos en un déficit de cuenta corriente. Es decir, terminamos necesitando dólares, que tomamos prestados regularmente. Eso puede funcionar un tiempo, pero en el mediano plazo te genera un problema de balanza de pagos, que lo arreglás ajustando fiscalmente. Y ahí empieza todo el problema, digamos. O sea, volvés al mismo ciclo. La verdad, yo creo que cualquiera sea el próximo gobierno, el tema que me parece que hay que plantearse como objetivo de consenso importantísimo es cómo hacer para que la Argentina empiece a generar en forma sostenida y significativa superávit de cuenta corriente. Eso es
dólares, que dólares. Exporte más, que aumenten las exportaciones y haya más dólares.
Van a tener que aumentar las exportaciones y las importaciones. Las dos cosas van a tener que aumentar, pero mucho más las exportaciones que las importaciones, ciertamente. Esa es la forma genuina de recobrar, bueno, primero de financiar el desarrollo de la Argentina y de recobrar confianza en el peso. Es el objetivo central. Para eso te hace falta varias cosas, las reformas estructurales, infraestructura y todo lo demás, pero además durante ese tiempo te va a hacer falta tener un tipo de cambio con un dólar alto.
¿Hoy es alto?
Y hay que mantenerlo en estos niveles, pero la inflación se lo come, evidentemente, ¿no?
Se lo come, claro. Y después el gobierno, pasa siempre los años electorales. En la Argentina estamos charlando con Héctor Torres, abogado especializado en Derecho Internacional Económico. Fue enviado el representante de la Argentina ante el fondo durante los gobiernos de Néstor y Cristina, también con Macri unos años, en la gestión de Pratgay. Y claro, ese es el gran drama, ¿no? La tentación de todos los gobiernos de, en el años electorales, que son los años impares, planchar el dólar para que el humor social esté mejor, ¿no? Y de esa manera, al año siguiente tenés el problema que planchaste el dólar el año electoral.
Bueno, en este gobierno, en realidad, el problema de planchar el dólar empezó con una desinteligencia entre la política fiscal y la política monetaria. Nosotros abrazamos esto de las metas inflacionarias antes de tiempo. Lo dijo el propio fondo, lo dijo incluso por escrito. Cuando vos tenés un banco central que se concentra en únicamente luchar contra la inflación, mientras que el Tesoro tiene que no puede ajustar el gasto, por una razón que sabemos que era política fundamentalmente, razonable, yo no estoy criticando eso, y tiene que aumentar las tarifas de los servicios públicos, eso te genera una tasa de interés demasiado alta, te aprecia el tipo de cambio y rápidamente entramos en un déficit de cuenta corriente, lo cual, junto con el déficit fiscal, en algún momento los mercados dijeron basta y estamos donde estamos. Pero eso...
Claro, tenías doble déficit, digamos, déficit entre lo que le vendes al mundo y lo que le compras al mundo, que es el de, ¿no?, balanza comercial, y el déficit además entre lo que gastabas y lo que recaudabas por vía de impuestos.
Tal cual. Y además hay que terminar con la fantasía esta de el Banco Central independiente. El Banco Central tiene que ser independiente a largo plazo. Pero primero, cuando yo escucho que hablan de un Banco Central independiente como un objetivo central, yo no sé si es una ironía, un fino sentido del humor.
Bueno, son íntimos. Sanleris y Duhovne eran parte del mismo equipo. Sanleris era jefe de gabinete. Digo, lo pusieron ahí en parte para que trabajaran juntos, ¿no? Para que haya...
Bueno, eso que decís es cierto. Autonomía. Y a mí me parece bien que trabajen juntos. Lo que me parece es que instalar ese debate en la sociedad hoy es una fantasía, porque si hay algo que no es independiente cuando tenés un acuerdo con el fondo, es el Banco Central.
Claro, claro.
Y además vas a tener un acuerdo con el fondo durante muchos años. Con lo cual... Por otra parte, yo ni siquiera estoy seguro de que le convenga a la Argentina tener un Banco Central concentrado en la inflación. Porque si vos lo concentrás solo en la inflación, y entonces va y necesariamente usar política monetaria para eso y te va a apreciar el tipo de cambio. Si te aprecia el tipo de cambio, terminás como terminamos nosotros.
Ahora, Héctor Torres, abogado especialista en Derecho Internacional Económico, con él estamos charlando. Te hago, a ver, una consulta. Dos que me importan, pero son separadas. Una, ¿llegamos bien a las elecciones o no? qué va a pasar de acá a las elecciones con el dólar. ¿Tiene poder de fuego el Banco Central para eventualmente arreglar una corrida? ¿Y qué le pasa al próximo gobierno, sea de Macri o no, con este acuerdo con el fondo? ¿Qué, cuántos vencimientos? Porque la duda del mercado que te dice, está bien, este año vas a poder cumplir con tus obligaciones, suponiendo que no tengas una disparada del dólar, vas a aguantar, pero el año que viene ya empezás a tener vencimientos para devolverle plata al fondo.
Uh-huh. Bueno, mira, son dos preguntas importantes y difíciles. Llegar bien a las elecciones, ¿qué quiere decir? Considero que llegar bien a las elecciones quiere decir llegar enteros a las elecciones, no con la lengua afuera. No quisiera que este gobierno malgaste lo que estamos tomando del fondo en este momento para comprar pesos en el mercado y mantener el tipo de cambio y así tal vez favorecer las posibilidades de que salga reelecto.
Así se fueron 15 mil millones de dólares con Caputo, ¿no? La primera gran, digamos, de los 55 mil millones de dólares del Fondo Monetario, 15 mil millones se gastaron intentando frenar la corrida con Caputo.
Correcto, correcto. Entonces, yo creo que para mí llegar a las bienes elecciones es llegar enteros, que el próximo gobierno tenga cierto margen de maniobra para negociar con el fondo y sin llegar con la lengua afuera. Uh-huh. Eso para mí es llegar bien a las elecciones. Para otros puede ser llegar bien a las elecciones vendiendo todas las reservas necesarias para mantener el tipo de cambio bajo y mejorar sus posibilidades de reelección. Esa no es mi postura.
Claro, el tema es que Macri no se gaste los dólares de las reservas para tratar de llegar a la, para mejorar sus chances electorales.
Por supuesto, hay que pensar más en el país que en las próximas elecciones. Cualquiera sea el próximo gobierno va a necesitar ese dinero para poder enfrentar vencimientos y además enfrentar una negociación con el fondo que va a ser complicada.
Porque, a ver, cuando el próximo gobierno, que puede ser de Macri o no, del préstamo ya le va a haber gastado y recibido casi el 80%, ¿no?
90%.
90%.
90%. De los 57 mil millones va a haber recibido casi 52 mil millones.
90%. Sí, y a partir del año que viene empiezan los vencimientos. A partir del año que viene hay que empezar a devolver.
El año que viene todavía tenemos pagos netos del fondo. Creo que son aproximadamente 2.000 millones de dólares. Empezamos a hacer pagos netos al fondo, devolución al fondo, en el 2021. 2022 y 2023 vamos a tener que dedicar más del 26% de nuestras exportaciones a pagarle solamente al fondo.
Esto es lo que Labaña y los candidatos dicen, hay que renegociar con el fondo. Porque el mercado además empieza a mirarte y te dice, divino, el de 2019, pero ¿qué vas a hacer en el 2020, en 2021? O sea que no es que en cuanto cambie la presidencia ya van a estar mirando esos próximos 4 años, cómo se llega.
Ya lo están mirando ahora.
Ahora, por eso está tan castigado Argentina.
Bueno, hay varias razones. La incertidumbre de cuál va a ser el rumbo económico del próximo gobierno, indudablemente pesa mucho en los mercados. Eso tampoco hay que negarlo. Sí, es un año muy particular.
Que es lo que dice Macri, me están castigando porque no saben si vuelve Cristina Kirchner.
Bueno, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. La otra verdad es lo que acabas de decir, María. Los inversores, particularmente los institucionales, no son tontos. Miran perfectamente bien y se dan cuenta que tenemos una exposición muy fuerte con un acreedor privilegiado. Es decir, un acreedor que va a estar primero en la fila de cobrar, y si no alcanza, va a haber que reestructurar para los segundos, que son ellos justamente.
Claro, dice, si le vas a tener que pagar el fondo primero, vas a prorrogar los plazos, los vencimientos, los bonos para mí, y ya empiezo a especular que entonces o no vas a pagar o me vas a prorratear los plazos.
Y claro, los créditos con el fondo son como una especie de medicina. A una determinada dosis te ayuda y tiene eso que el fondo llama efecto catalítico, es decir, un poco de créditos atrae o da confianza a los inversores privados para básicamente prestarte dinero. Demasiado los asusta, porque están en inferioridad de condiciones. Ya les pasó en Ucrania, ya les pasó en Grecia, que tuvieron que aceptar que no había dinero para todos y tuvieron que reestructurar con pérdidas.
Ahora, ¿por qué el fondo se juega tanto por la Argentina? ¿Por qué le juega el crédito más grande de la historia? ¿Por qué el fondo? Y muchos dicen además que Christine Lagarde ya no tiene salida porque sus propias aspiraciones de ser presidenta en Francia se juegan también en que este sea un éxito para el fondo de la Argentina.
Bueno,
porque estuviste ahí, que conoces la mecánica del fondo, que sabes cómo funciona.
Bueno, evidentemente darle de un programa de 3 años, concentrar el 90% de los créditos en el primer año y medio, que coincide justamente con este periodo de gobierno, es bastante raro.
Inusual.
Inusual. Porque le estás dejando las cuentas, le estás dejando las facturas a pagar al otro gobierno. Lo dejas totalmente desfinanciado y expuesto, por otra parte. Expuesto a una negociación difícil. Eso ya es muy raro. Evidentemente en eso tiene que haber jugado un papel, jugó un papel muy importante, la relación personal que tienen el presidente de la Argentina con el presidente de Estados Unidos.
Sin el apoyo de Trump esto no pasaba.
Yo estoy convencido que no, absolutamente, estoy seguro. Además, es raro que el fondo, por otra parte, permita, en una forma un poco ambigua, no está muy bien claro, que el gobierno pueda usar dinero del fondo, dinero que está tomando del fondo para comprar pesos en el mercado cambiario local.
Sí, sí.
Más allá, incluso, o sea, dentro de las bandas de no intervención, eso ya fue...
Sí, cambiaron el propio acuerdo, lo modificaron.
Fue un cambio muy llamativo que habla de un tironeo. Así que, bueno, las razones tienen que ser políticas, ninguna duda. Yo puedo entenderlas, pero la verdad...
Geopolítica, ¿no? Con pasando en Venezuela,
también, sí, sí.
La idea, ¿no?
Sí, sí, eso también, evidentemente, eso también. Pero más allá de eso, el fondo...
Bueno, Macri lo pone en positivo, dice, si no estuviese yo y no confiaran tanto en mí, no hubiesen conseguido esta plata. Gracias a que soy yo y confían en mí, me dan la plata.
Sí, también la deuda, evidentemente, ¿no? Nos queda. En realidad el fondo tiene obligación de apoyar a la Argentina, entre otros, tiene obligación de apoyar a sus países miembros. Lo que no tiene obligación es de apoyar a un gobierno en particular. En realidad esa es la parte llamativa. Eso sí que es una cosa llamativa. Que nos apoye, yo no creo que tenga mala intención. Yo creo que el fondo efectivamente quiere que esta salga adelante. No solo porque Lagarde puede tener aspiraciones políticas, sino porque en realidad, fíjate, nosotros empezamos con el primer programa en el fondo, entramos en el 56. El primer programa en el fondo fue en el 58. En 60 años, hasta el 2018, tuvimos 23 programas. Los 23 programas de esos 60 años, el 45% del tiempo estuvimos con programas con el fondo. El fondo ha sido un actor principal acá en los gobiernos.
Sí.
De esos programas muchos descarrilaron, otros no terminaron, otros terminaron. Pero realmente el fondo ha sido siempre un actor central. Entonces su prestigio está verdaderamente cuestionado, y yo creo que un nuevo fracaso en la Argentina sería realmente muy dramático. No solo geopolíticamente, sería para ellos.
Para el fondo, para la reputación del fondo.
Tal cual.
Héctor Torres, abogado especializado en Derecho Internacional Económico, vive en Ginebra, Suiza, pero fue representante de la Argentina ante el fondo. También lo fue durante la gestión de Alfonso Pratgay. Muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana.
Al contrario, María, fue muy gusto.
De acá en más. Con María O'Donnell.